Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar durante una hora de radio.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Penal Sin Barrera. Mi nombre es Diego Achával, soy el conductor del programa. Hoy vamos a tener un programa diferente. Elegimos hacerlo sin entrevistado porque tenemos mucho material para debatir y alguna novedad en el formato del programa. El WhatsApp de la radio es 11 55 77 11 92, y nuestra página de Instagram es Penal Sin Barrera. Repetimos, con B corta. ¿Cómo andan, muchachos? Javier Fausón, Fernando Chalis, ¿cómo están?
Buenas tardes, Dieguito. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y muy contentos con las sorpresas que se vienen.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Un lujo estar nuevamente en Penal Sin Barrera. ¿Cómo andan?
Todo bien. Por de pronto queremos comunicarles a los oyentes que a partir de la próxima semana, Penal Sin Barrera, a pedido de ustedes, se estira media hora más. O sea que arrancaremos a las 16:30, finalizando, como hasta ahora, a las 18 horas. Y les queremos avisar que contamos con la presencia de nuestro amigo Martín, el Negro Diguero, que fue uno de los artífices para poner en realidad que este programa se lleve a cabo. ¿Cómo anda, Negro?
Muchachos, muy buenas tardes.
Vamos, Negrito. ¿Cómo están todos? ¿Cómo va eso?
Un gusto estar acá.
Bueno, el Negro va a ser uno de los panelistas fijos a partir de hoy de este programa. Así que, como primera medida, River jugó con San Lorenzo y el Negro estuvo en la cancha. Penal Sin Barrera estuvo en la cancha. Yo perdí mi lugar en el Monumental por un tema burocrático. ¿Cómo estuvo la cancha, Negro? ¿Cómo es volver a la cancha? ¿Cómo está el tema del aforo, la música, internet? Cambió mucho la cancha, ¿no?
Bueno, volver a la cancha después de casi 2 años, ya de por sí era algo increíble, porque no es lo mismo mirar por televisión un partido que estar ahí. Y bueno, tocó volver, a los que somos hinchas de River, nos tocó volver primero contra Boca y ahora contra San Lorenzo, ¿no?
La verdad, dos que zafaron bien, dos clásicos, buenísimo, ¿no?
Dos clásicos muy buenos, sí. Y bueno, la cancha estuvo, el segundo partido, el aforo se cumplió.
Con Boca menos, ¿no?
Con Boca
un poquito menos.
Algunos inconvenientes.
Vos sos uno de los que excedió el aforo, me parece.
No, porque yo tengo mi lugar. Yo soy un vitalicio, no sí. Te olvides. Así que tengo. Pero no, bárbaro. Y la cancha con mejoras. Bueno, más allá del campo de juego, que es un lujo, es un campo europeo. Se colocó una red de wifi, estamos comunicados, cosa que era muy, muy incómodo no tener comunicación dentro de la cancha. Ahora uno puede estar comunicado, chatear, mandar videos. Y bueno.
Siempre con la portátil.
La portátil toda la vida.
¿Escuchando otros partidos? ¿Escuchando otros partidos?
No.
El negro va con la portátil y escucha el partido. Y
no, pero otros partidos, que no dice la broma, porque ya no se juegan más partidos a la misma hora.
Ya no se juegan más, no. Claro. Pero la portátil es algo que me acompaña desde, creo que el primer día que fui a la cancha. Y es no consigo estar en la cancha sin la radio. Es un.
Claro. Antes era Sabatarelli gol y uno esperaba ver de quién era. Estaba con el pro.
Antes era el pro. Pero bueno.
Era linda esa adrenalina, ¿eh?
Sí. Bueno, el partido de River San Lorenzo, una brillante actuación de Julián Álvarez. Yo me tendría que disculpar con Julián porque dije que no explotaba. Y bueno, la cantera de juveniles de River está haciendo cosas muy importantes. Me encantó en el gol, no sé realmente en qué gol fue, creo que fue el primero de Julián Álvarez, corríjame si no. Todos festejando el gol y había un chico del octavo, una cazapelotas, y Enzo Fernández le dijo: venía a festejar con nosotros. Y el chico dijo: no, tengo miedo de que me reten. Entonces fueron los jugadores a donde estaba la cazapelotas y el chico le pidió por la madre la camiseta y Julián post partido se la fue a dar. Estas cosas pasan mucho en River, ¿no?
Pasan mucho porque los chicos que están saliendo de las inferiores y que ya son casi estrellas, como Julián, Simón, Roleiser, son jugadores que casi están dos categorías arriba de los chicos que alcanzan la pelota, entonces se conocen de toda la vida.
Sí, la verdad que fue un hecho así, como algo que es atípico. San Lorenzo flojo, Fafa, ¿no?
Sí. O no tanto, creo que fue para lo mal que venía, por lo menos el primer tiempo fue de lo mejor para mí, ¿no? Hizo el primer gol, trató de aguantar, vino el empate de River y estaba haciendo un partido respetable dentro de una, si es verdad, como dice Diego, una pobreza futbolística del Ciclón que es alarmante. Pero dentro de ese, de esa flojedad subíamos un par de puntitos, pero igual no alcanzó y River fue muy superior.
Porque nombres hoy, yo leo la formación de San Lorenzo y conozco a tres, conozco a Ortigosa y dos más, sí. A Torrico y bueno, Zapata está muy, muy venido a menos, ¿no? Era un jugador de jerarquía.
Jugador de selección, jugó en el Milan, muchos años en Europa y es de lo más flojo de San Lorenzo. Parece un exjugador. Me llama la atención y cómo no utiliza su experiencia. Decís, bueno, por lo menos va a dominar la defensa, ¿no? Un desastre. Realmente me llama la atención. Torrico es lo más rescatable, más allá de que se come el tercer gol.
El tercero es del pobre,
pero indudablemente se lo come, pero también pudo evitar varios que por arriba lo podía haber definido antes. Ortigosa está fuera de ritmo, claramente. Para mí, o la mayoría de los hinchas de San Lorenzo lo esperábamos, pero para que aquiete las aguas y juegue 20 minutos, pero vino para jugar titular y el vestuario no se arregló. Realmente es alarmante, me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en San Lorenzo, así que sin discusión el triunfo de River Plate.
Era una apuesta difícil la de Ortigosa. ¿A vos qué te parece Torrico Tapa como arquero?
No es de mis preferidos, pero la verdad que salva a San Lorenzo, saca 3 o 4 goles hechos por partido. A mí mucho no me da mucha seguridad. No es de mis preferidos, repito. Pero yo coincido con Fafa. Para mí fue el primer tiempo de San Lorenzo lo mejor que le vi en el campeonato. Lo que pasa que llega un momento que la asfixia que te producen los delanteros y el mediocampo de River es tan grande que no te aguantan las piernas, no puedes resistir esa presión, es impresionante, impresionante. Entonces ya el segundo tiempo se vino abajo por completo y River no para, es del minuto 1 al 90 al mismo ritmo. Es más, de hecho, los entrenamientos, lo hemos hablado, Negro, son así.
Los entrenamientos de River tienen casi la misma intensidad, diría la misma intensidad que como se juega los domingos.
Por eso tenés los lesionados que tenés todo el por tiempo, eso. Pero bueno, es el fútbol que quiere Gallardo y está muy bien.
Creo fue uno de los motivos porque Scocco dijo, ya está, estoy grande, no quiero seguir con este nivel de exigencia. Y por eso dijo, entre otras cosas, dijo, bueno, prefiero ir a un club donde esté más tranquilo.
Pero no eligió bien, ¿eh?
No, pero bueno, volvió a, digamos, está cerrando su carrera en el club donde
es hincha.
No sé si es hincha. Yo creo que
él dijo que era, ¿no? Yo lo escuché decir.
No, River vino, cuando vino River es porque es hincha de River.
Hincha de River.
Ah, mira,
bueno, volvió al club donde se inició.
Volvió al club donde se inició, no digo que no quiera ese club, pero bueno, aparte habían vuelto todos los varios jugadores de su camada, Maxi Rodríguez.
Sí, Maxi Rodríguez lo convenció.
Beluski, volvieron varios.
Formica, que después se fue también.
Mauro Formica, claro, que ahora está en Colón. Sí, pero bueno, los jugadores en River, llega un momento que directamente entre el técnico y ellos se miran y dicen, no podés seguir porque el ritmo no lo aguantás.
Sí. Boca sigue ganando.
Boca sigue ganando y la verdad que el otro día dijimos que el campeonato estaba polarizado, pero está, y está metiendo presión. Vamos a ver si resiste hasta el final. Tiene un fixture medianamente accesible, pero la verdad que está jugando muy bien. Ayer, otra vez, pará. El primer tiempo de los primeros 25 minutos de Godoy Cruz para mí fueron excelentes. Le movieron la pelota por todos lados, los laterales llegaban por izquierda, por derecha, y Boca estaba completamente perdido. Hasta que Almendra dijo basta, se acabó, agarró la pelota, la puso contra el pie y empezó a jugar. Y para mí jugó el mejor partido
de este campeonato,
Boca. Esos 15 últimos minutos del primer tiempo fue un espectáculo. Generó situaciones de gol, Pavón está volviendo al nivel, los dos laterales, viste, Weigand juega, Fabra está jugando bien, qué sé yo. El 9 Vázquez, a mí me encanta.
Te iba a preguntar por Vázquez.
Me encanta Vázquez. Me encanta, hace todo bien.
Si Boca al principio del campeonato con Russo hubiera apostado a los juveniles, por ahí estaría más cerca.
No tengo ninguna duda.
¿Cuál es la diferencia?
Ninguna duda.
Son 6 puntos con un partido por jugar River esta noche, que después vamos a hablar de eso. Fafa, Penal Sin Barrera estuvo en el Challenger de Buenos Aires.
Sí, el circuito Dobmen Kerr, donde juegan los tenistas que están en los puestos más relegados o fuera de la elite del tenis, que tienen una buena colocación, pero no les da para ingresar a los certámenes ATP. El número uno del torneo es el brasileño Thiago Monteiro, que está a 90, para darles una idea, que si hubiera ido a Amberes o a Moscú, estaría jugando la quali de esos torneos. Pero acá es el número uno. Muy buen nivel de tenis he visto en estos días, tanto de los tenistas argentinos, de los que son más experimentados, y de los nuevos. Muchas figuras van surgiendo. Hay un chico, Matías Navone, que ya ganó un partido y estaba jugando con el hermano de Pablo Cuevas, y realmente hay una cantera importante. Hay que ver, por supuesto, si sobreviven al circuito, que es durísimo, pero muy buen tenis. Anoche vi el partido entre Juan Manuel Cerúndolo, quien está por quebrar la barrera del 100 a los 19 años, que le ganó a Andrea Colarini, uno que era un junior promisorio hace 10 años, pero es durísimo como juega, tiene un tenis fantástico, pero también se ven los motivos por los cuales no llegó a los mejores puestos del ranking. Así que bueno, unas jornadas muy interesantes. El certamen concluye el día domingo.
¿Te pidieron muchos autógrafos como integrante de Penal Sin Barrera o estuvo tranquilo eso?
Y me reconocieron, preguntamos por el Nero Diguero, que está la nueva incorporación.
Un día como hoy, en el 2007, David Nalbandian ganó el Master 1000 de Madrid, y le ganó nada más ni nada menos que a Berdych, a Delpo, a Nadal, a Djokovic y a Federer. Es un hecho histórico, un dato histórico. Nadie en la historia le ganó a Nole, Nadal y Federer en un mismo torneo.
Sí, grandes recuerdos de esa época de David, que no venía atravesando una buena temporada en aquel 2007 y se destapó. Ganó esos dos Masters 1000, Madrid y después París-Bercy, con triunfo frente al Big Three. Después en París-Bercy creo que no le gana a Djokovic, le gana a Nadal y a Federer. Realmente impresionante, y bueno, se lo extraña ese revés de dos manos fantástico que tenía el cordobés.
El otro día hablamos del Dibu Martínez, de lo que hacía cuando pateaban los penales. ¿Qué les pareció lo de Otamendi y Romero en el penal errado contra Perú? ¿Y qué pensás, Negro, que hubiera pasado si ese partido era con Uruguay o con Brasil, cuando le fueron a gritar al peruano que había errado el penal? ¿Hubiera sido lo mismo o escándalo?
Yo no estoy de acuerdo con esas actitudes. Me parece que están de más. Me parece que a Thiago Silva no se la hacen. Yo creo que ya hay cosas, son cosas para corregir. También estás en caliente, estás con las pulsaciones, como siempre dicen. Pero en este caso me parece que no. Estuvo de más. Marte, Perú es un país amigo. No me gustó.
Bueno, vamos a cerrar este primer bloque. No sé qué vas a poner. ¿Qué va a poner nuestro DJ?
¿Ya nos vamos con la música, el primer
sí,
bloque?
Señor, sí, sí, señor. Sí,
bueno,
señor.
Voy a poner algo para recibir al Negro, que es, vamos, un amigo que yo sé que le gusta. Vamos a poner un tema de Johnny Marr, ex guitarrista de los Smiths, Newtown Velocity.
Adelante, entonces.
Así que para vos, Negrito querido.
Gracias, Tapa. I'm gonna take
Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio. Este segmento de Penal Sin Barrera está auspiciado por el restaurante del Club Náutico Buchardo. Comida casera de calidad, salón cerrado y al aire libre. También sector semicerrado y calefaccionado. Lugar para estacionar. Reservas por WhatsApp al 116-409-4907. Búscanos en redes, @ Club Buchardo Restaurante.
Nuestros amigos del Club Buchardo, que bueno, vamos a hacer varios sorteos de comidas para 4 personas, para 2, así que estén atentos. Sigan la página, ya vamos a informar a través de Penal Sin Barrera cómo hace el procedimiento de los sorteos. Y en este segundo bloque vamos a hablar un poquito de fútbol europeo. Vamos a hacer análisis de los partidos y sobre todo, para mi amigo Tapir, ¿qué pasó con el Sheriff?
Bueno,
nuestro equipo, ¿qué pasó?
Nuestro equipo lamentablemente cayó derrotado, pero bueno, estaba dentro de las posibilidades. Seguimos punteros, perdón. El único miedo que me da que tenemos que definir contra el Real Madrid en la última fecha.
Pero si le ganamos de visitante, ¿de local no vamos a poder hacerlo?
¿Sabes que tenés razón? Pero claro, olvídate.
Nosotros le ganamos de visitante al Real Madrid, estrenando estadio, qué sé yo, no le
vamos a ganar. Piece of cake, tenés razón.
El miedo es para los madrileños.
Tengo miedo que aparezca algún penal, pero bueno.
¿Decís que en Europa también está la mano negra?
Yo diría que la mano blanca, ¿no?
La mano blanca aparece en todos los años.
Mano sí, merengue. Señor.
Bueno, el City ganó fácil, 5-1. El PSG se empezó a armar la sociedad Messi Mbappé, aparentemente, ¿no? Hubo gestos cruzados de
mirá, armonía. El mejor gesto fue el penal que se lo dijo patealo vos, el primero. La verdad que estuvo bien ahí. Y Mbappé es un monstruo. Para mí, ganó él el partido.
Sí, fue la figura
excluyente. Figura excluyente del partido.
Mbappé es así, esos jugadores que tal vez no aparecen, en un minuto aparecen. Es el Ronaldo del Barcelona, sí, de los años, del mejor Ronaldo, ¿no? El gordo, estoy hablando, ¿no?
Sí, Cristiano. Ronaldo Nazario.
Ronaldo Nazario.
Sí, porque Ronaldinho estuvo en el estadio y un abrazo con Messi tremendo.
Tremendo.
Se quiere mucho, la verdad que se quiere mucho.
Neymar también estuvo el papá. Estuvieron tomando vino, ¿los viste?
No vi eso.
Es una cosa de locos, la verdad.
Y en Leipzig, ahora me enteré por ustedes que Leipzig es un equipo que fue comprado por la gente de Red Bull, ¿puede ser, negro?
Red Bull, el accionista principal de Red Bull, quiso incursionar en la Bundesliga. Motivo que no fue muy bien visto. En la liga alemana no están de acuerdo, digamos, con esta clase de sociedades que incursionan en el fútbol. Pero bueno, a fuerza de ascensos, en 6 años logró llegar a la Bundesliga y hoy está hace ya varios años jugando Copas Europeas.
No solo eso, jugó la semifinal de Champions también.
El año pasado.
Sí. El tema del odio es que ellos quisieron comprar varios clubes, uno de los cuales el St. Pauli, que un día vamos a hablar del St. Pauli, alemán, que es un equipo espectacular, que es el equipo bohemio de Alemania, están todos los artistas, son hinchas, bueno. Y ahí está la regla del 50+1, que es el 50% más uno de los socios que tienen voz y voto para que se haga lo que ellos quieren y no lo que pueden hacer posibles empresas como la del Red Bull. Entonces, dale, sí,
decide. No, antes de este equipo habían querido comprar otros 3 y por votación los socios
dijeron que no. El Stuttgart, uno de ellos.
El Múnich 1860 también.
El Múnich 1860, el San Pauli.
Decidieron que no y bueno, finalmente pudieron comprar un club que no me recuerdo el nombre, que estaba muy mal económicamente y lograron entrar.
Un club de la quinta, ya te voy a decir cuál es.
Club de la quinta división. Seguro que lo sabes.
Sí, igual, difícil, pero me lo voy a acordar.
El partido de la jornada me parece que fue Atlético Madrid con el Liverpool, un partido con muchas alternativas, con mucha cosa cambiante. Iba ganando 2-0 el Liverpool y después con 2 goles de Griezmann empata el Madrid y después casualmente Griezmann se va expulsado por una patada fuera de los cánones de cualquier partido de fútbol.
No sé si lo vieron, para mí viene expulsado.
Sí,
por eso. Ah, ok, expulsado. Ok.
Sin dudas.
Imprudente, muy imprudente esa pierna y...
Se nota que no lo ve, pero no podés ir tan arriba y le partió la cara.
Es que no saben marcar muchos delanteros, sí. Pasa para ahí también.
Claro, y después hubo mucho protagonismo del VAR en ese partido, ¿no?
Correcto. Con los dos penales. El penal que le dan al Liverpool, que para mí es penal, y el que no le cobran al Atlético, que no es penal. Y al Cholo mucho no le gustó, parece.
El Cholo salió corriendo de la cancha, sí. Corriendo en el buen sentido, dice que se va siempre. Y los periodistas quisieron armar un poquito de conventillo entre Klopp y Simeone. La conferencia de prensa fueron así un duelo verbal, ¿no, Negro? Klopp.
No se saludaron, Simeone se fue directamente al vestuario, los periodistas hablaron sobre eso, le preguntaron a Klopp. Simeone no saluda después de los partidos, pero declaró que mañana se lo encuentra y se dan un abrazo.
Sí, que él no tiene problema con eso.
No hubo ninguna clase de problema, sino que lo quisieron crear, pero no.
Al revés, se enojó con el periodista, que le dijo, ahora me voy a enojar con
Klopp,
vos.
Klopp, que es un caballero, le dijo que lo que le molestaba no era el no saludo de Simeone, sino la pregunta del periodista.
Pero lo vieron al principio del partido, se dieron un abrazo espectacular y se cagaban de risa los dos, antes que empezara el partido.
Por supuesto, se respetan. El fútbol de Simeone, Klopp lo declaró, no es lo que más le gusta, pero le sirve, así que lo respeta.
Sí. Klopp con la altura de siempre, con la que lo caracteriza, también declaró que no le gusta el juego de Diego Simeone, no le gusta lo que propone, pero que a él le da resultado y que lo respeta mucho, y que cuando se vean de vuelta se van a dar un abrazo, como siempre, se van a saludar, porque...
¿Qué es lo que corresponde en realidad?
Sí.
Si no tenés los quilombos que tenemos acá, que ya los vamos a tocar.
Vamos a tocarlo al último bloque. Eso, el Real Madrid ganó cómodamente, un golazo de Vinicius Junior, ¿alguien lo vio?
Sí, golazo.
Tremendo.
Y la rompió toda Benzema otra vez, que es otro crack tremendo.
Lo que es la confianza, ¿no?
Sí.
Porque Benzema durante años fue el patito feo, digamos, de la delantera.
Pero es que jugó para Ronaldo. Toda la estadía de Ronaldo en el Real Madrid, Benzema jugó para él.
Hacía el laburo sucio.
Hacía el laburo.
Pero rendía, ¿eh?
O sea, es un monstruo.
La confianza es todo. Vinicius Junior, hasta hace un año y medio, era criticado y hasta se burlaban de él. Y hoy está haciendo lo que se le canta en la cancha. Es importantísimo para el Madrid.
Así como cositas de la Champions, también el Ajax viene repuntando. Ganó cómodamente el Barcelona, un triunfo pobre, ¿no? Frente a Dinamo.
Pobre y la tiene complicada. Yo lo veo.
Lo ve más afuera que adentro, de la segunda rueda.
Sí. Complicadito. Y el Ajax, guarda con el Ajax. Es un equipo difícil, juegan a un ritmo infernal los 90 minutos y siguen teniendo buenos jugadores. Dusan Tadic maneja todo bien, están muy bien.
El Bayern viene goleando al Leverkusen, también le ganó, también metió 4 goles en 10 minutos. Y Lewandowski es imparable.
Otro monstruo. Ese trío Lewandowski.
¿Estás hablando de los 9?
De los 9. Benzema y Lukaku. Olvídate. Lukaku salió lesionado ayer. Estaban preocupados,
Sí.
No sé qué habrá tenido.
Y el United volvió a ganar.
Partidazo. Tremendo. ¿Lo vieron?
Sí.
Partidazo.
Tremendo. Y nuevamente mete el gol.
El muchachito de la película.
¿Cómo cabecea? El tipo, ¿viste cómo saltó?
Sí.
Al lado del palo. La puso. Vamos a ir a la tanda política y seguimos con esto del fútbol europeo. Tenemos un par de cositas interesantes para charlar.
Tengo un mensaje también para después.
Hasta las 18 te acompañamos con Penal Sin Barrera por Radio Cultura 97.9.
Para redondear el tema de la Champions, Juventus también ganó, el Chelsea ganó. ¿Cuáles son los candidatos, muchachos, para ustedes? A ver, tenemos dos candidatos cada uno para la Champions, porque ahora es más difícil acertar.
Para mí el candidato eterno es el Bayern, sin dudas, porque es un equipo durísimo. Y la verdad que juegan juegan muy, muy, muy bien. Hace tiempo. Y el Liverpool me encanta porque soy fanático de Klopp.
Vamos, dinámico,
Y recuperó el nivel hace varios partidos.
El negro también es fanático del Liverpool. ¿Para vos?
Bueno, para no decir los mismos que el Tapa, el Bayern Múnich siempre es una máquina. Sí. Tiene a uno de los mejores nueve del mundo. Y le voy a poner una ficha también al Chelsea, que tiene la misma estructura, tiene un gran técnico y de ahora tiene un nueve como Lukaku, ¿no?
Bayern Múnich y el PSG.
PSG, ¿sí?
Yo voy a ver, yo creo y tengo fe que este año se desvirgan los eternos cebollitas. No, si mejora el PSG en defensa, vuelve Sergio Ramos, que no sé qué pasa, que está entrenando, hace trabajo diferenciado, como diría nuestro amigo MP. Y el City, y bueno, vamos, yo le voy a poner una fichita a esos dos.
¿Pero lo ves sólido al PSG?
No. La defensa es, muy mal.
Siempre te salva Keylor o Mbappé.
Pero todavía voy a no Messi.
Está armado. Sí,
voy a Messi.
Sí,
voy a
estamos
Messi,
de acuerdo Mbappé. Porque puede ganarlo él solo. Él y Mbappé lo pueden ganar. Y más Neymar, que si está enchufado, olvídate. Pero no lo veo muy firme todavía. Por eso me parece, perdón, que sí. A partir de octavos, ahí vamos. A partir de octavos, digamos un candidato. Vale. El candidato, sí, si les parece bien.
Digamos que a fin de año pueden incorporar y yo creo que si soluciona el tema defensivo, el PSG sí pasa a ser candidato.
¿Se puede reforzar a fin de año?
Sí, a fin de año sí. Sí, el Chelsea también está muy bien.
Estuvo en Buenos Aires el señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Vino a promocionar, estuvo por toda Sudamérica promocionando el intentar o por lo menos ver si se hace el mundial cada dos años. Algunos están de acuerdo, otros no. Mi opinión es que habría que probar. No sé cómo sería el formato de las eliminatorias. El calendario quedaría muy apretado, pero ¿ustedes no creen que sería divertido tener un mundial? Más que estamos grandes, ¿no? Así nos quedan 10 mundiales en vez de 5.
Desde ese punto de vista, está bien, tenés razón. Pero no, a mí dámelo cada 4 años porque va a perder interés. Ya está más o menos perdiendo el interés para mí.
Porque somos más grandes, se pierde interés.
En el bar que arruina, que cada vez cobran cosas más ridículas, no, qué sé yo, no estoy muy de acuerdo. Yo soy de la vieja escuela, para mí 4 años.
Me parece que también el interés pasa por las sedes en donde se juegan los mundiales.
Bueno, gran verdad, negro, gran verdad. Sí, sí.
Qatar. De arranque no es atractivo. Bueno, llegado el momento, la fiebre mundialista hace que vayamos a cualquier lado, pero Qatar, ¿viste? No es muy seductor.
Insólito, ¿no? Para otro momento del fútbol era impensado un mundial en Qatar. Aparte, dicen que las temperaturas, no sé si alguno de ustedes fue.
Sí, de hecho, por eso no se hace en junio.
Yo estuve en Dubái.
Dicen que es.
Es áspero, picante, ¿no? Sí. Es picante. 50 grados, tranquilo.
Cuando tuviste las reuniones con los jeques,
sí. Ahí fuiste. Sí, sí. No me fue muy bien, pero bueno.
Ay, pero un poquito de petróleo de estar escondido.
Alguna moneda pensé que iba a traer, pero no resultó, lamentablemente.
Otro detalle del fútbol europeo: Dinamarca, uno de los primeros clasificados junto con Alemania para el Mundial de Qatar. Schmeichel en 8 partidos no recibió ningún gol y los daneses ganaron los 8 partidos.
Ese es un monstruo. Ese sí es un monstruo.
¿Este o el padre?
No, me gusta mucho más este que el padre. ¿Te gusta más este que el padre? Sí, total.
Era durito el padre, como que le faltaba.
Sí, el padre era bueno también.
Era rígido, un poco rígido,
sí,
pero
muy seguro. Pero este es bueno, me encanta.
Los dos fueron arqueros en momentos de Dinamarca, en los momentos buenos de Dinamarca.
¿No? Y sí.
Pero Schmeichel, el padre, creo que no jugó ningún mundial, no tuvo esa suerte. Pues en el 86 no estaba.
¿No?
No, era Rasmussen el arquero.
Ah, correcto.
Y después no clasificó más.
O sea, zafó de los 6 que se comió con España.
Zafó de los 6.
Bueno, tenemos también.
Muy bien, Fafa ahí, ¿eh? No me acordaba. Buen dato.
Yo no me acordaba de eso. También, muy bien. El ranking de fútbol, hoy estamos sextos. Hay que tener cuidado con eso, porque después vienen los sorteos de los copones. Está primero Bélgica, segundo Brasil, tercero Francia, cuarto Italia, quinto Inglaterra, después Argentina.
Pero para, perdóname, Francia está tercero y Bélgica primero.
Y Bélgica está primero. Nuestro amigo empuja con Kevin, me parece, lo quiere llevar arriba. Pero sí.
Está mal. Último campeón del mundo, campeón de la Nations League.
Sí, sí, nunca entendí ese ranking.
Es raro. Sí. ¿En qué se basa?
¿Nadie sabe? Tampoco está estricto, ¿no? Para los copones esto, el ranking.
Yo creo que los campeones mundiales son cabeza de serie siempre, Diego, ¿eh?
Sí, por eso, bueno.
No, pero han hecho algunas cosas así, apareció un cabeza de serie que nada que ver en algún mundial.
Tal vez porque necesitas más grupos y no tenés tantos campeones, pero yo creo que los campeones del mundo siempre son cabeza de serie.
Sí, es verdad. Bueno,
puedo estar equivocado.
No, es así, pero bueno, acá en Qatar, ¿qué haces? Por ejemplo, con los equipos árabes. Algún equipo árabe va a tener que ser cabeza de serie.
Qatar. Ah, los locales.
Los locales.
Claro, México fue el.
Qatar, por eso.
En el 86.
Va a haber 7 cabezas de serie. Atrás nuestro está México y. Perdón, atrás de España, Portugal, México y Dinamarca, que Dinamarca está siendo un rival difícil.
Es un equipo durísimo.
La FIFA siempre fue, para mí, insólito en sus determinaciones deportivas. Siempre privilegió el dinero por sobre el.
Por supuesto.
La parte de la fase deportiva.
En la TV pública se estrena esta semana FIFA Gate por el bien del fútbol. Es una coproducción hecha con México, 6 capítulos de media hora. Se trata de la incursión del FBI para desenmascarar los contratos multimillonarios por derecho de televisión y se analiza ahí por qué fueron detenidos solamente dirigentes de Sudamérica y no europeos como Blatter y Platini. Incluso en uno de sus capítulos se habla del gran arrepentido, que es argentino, y la ley del arrepentido. ¿Qué es esto de la ley del arrepentido?
No, digamos que es un nombre muy
cortés.
Muy prolijo. Es muy cortés y forma parte de la negociación, ¿no?
Porque ustedes creen que el que usa esa ley está realmente arrepentido, o es. Tendría que tener otro nombre
la ley. La ley del buchón debería ser. Porque no está arrepentido de nada. Porque si está arrepentido, devuelve la plata. No, está arrepentido.
Estamos hablando general, no de nadie particular, ¿no? Pero
está arrepentido porque lo descubrieron. Esa es la realidad. Porque si no lo descubren, no está arrepentido.
Y bueno, es como el que roba para no ir preso, ¿no? Digo, hay mucha claro. gente que eso no quiere decir que no tenga moral porque no roben, ¿no?
Pero, bueno, qué sé yo, yo lo veo mal. No estoy de acuerdo. No. La ley del arrepentido me parece que es una farsa.
Bueno, va a haber comentarios de Ezequiel Fernández Moore, de Cherkis Vialo y algunos otros periodistas acreditados.
Va a ser muy interesante ver la serie, ¿eh?
Y vamos a ver. ¿Cuándo empieza, Negro? ¿El domingo?
¿Vos se estrena el domingo? Sí, la presentación era hoy al mediodía, sí. Pero el programa se estrena el domingo a las 8 de la noche en la TV pública.
Bueno, sí. Perdón que te. Acá el profesor me dice Bayern y Chelsea. Por favor, díganme, póngame a mí. Bayern y Chelsea son los candidatos del profe.
Ah, mira. Bueno, coinciden conmigo.
Coinciden con el negro.
Es un honor.
O sea, tenemos que tachar el Bayern. Todo
es el candidato del pueblo. Che, nuestro equipo lo tiramos al fondo del mar, pobrecito, el sheriff.
Un cuarto de final.
¿Octavos?
Un cuarto de final.
¿Un cuarto? Sí. Vamos por el cuarto. ¿Con el cuarto nos damos por campeones?
Vamos a festejar.
Totalmente.
Vamos.
Perfecto. Vamos a la música. Cerramos este segundo bloque con música.
Para que no te me pongas celoso, para vos también hay un.
Ah, también hay, para mí un tema.
Hay un tema dedicado que me lo pediste hace tiempo.
¿Latino?
No, nunca va a haber un latino, olvídate, cosa, jamás.
Pero qué cosa.
Ahí vamos a ir con We Are the People de Empire of the Sun.
deportes, música, actualidad, personajes, series. Penal Sin Barrera, hasta las 18 por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con Penal Sin Barrera, 97.9 de Radio Cultura. Acá hay un mensaje de Mariano Pérez: que no nos metamos con la Casa Blanca. Algo del Walter Blanco no le gustó. No le gustó.
Está mal acostumbrado.
No, no ensucien al Real.
No ensucien al Real, dijo, sí. Ahora, dice, son europeos ahora, qué locura. Bueno, muchas ponderaciones para el Negro Diguero, de los oyentes de la radio. ¿A qué no saben? Esto no lo van a acertar. ¿A qué no saben quién va a estar en Masterchef?
No tengo ni idea. ¿Qué es? ¿Futbolista, actor, actriz?
Un amigo de Penal Sin Barrera. Un amigo de Penal Sin Barrera. ¿Amigo?
Sí. Antonio Alzamendi.
No, Héctor Adolfo Enrique se va a presentar en Masterchef.
¿Me jodés?
Sí, está convocado.
¿Cuándo aceptó?
Lo convocaron por la facha que tiene, porque con la cocina va a tener que entrenar más que para el Mundial 86. Pero le pedimos a la gente que lo apoye, ¿eh?
Obviamente.
Vamos, negro, obviamente. Vamos, negro, muy bien.
Bueno, no nos olvidemos que fue el pase, ¿no?
Claro.
Fue el pase para el gol contra Inglaterra.
Bueno. Sí, claro. ¿Tenemos algún partido importante hoy?
Partidito importante hoy, 21-15.
¿Se definen cosas o todavía
en el estadio
no?
Mario Alberto Kempes, hay una final anticipada.
Sí.
Me encantaría que gane River, pero para el bien de campeonato, una victoria de Talleres haría que se ponga muy interesante, porque se acercaría a Boca. Que quiero contar algo de Boca, ¿no? Porque si no parece que hablo solo de River. Es una gratísima sorpresa, todos los juveniles que está promoviendo Boca, al equipo que hoy están jugando, casi son titulares, prácticamente son titulares, y los que todavía están afuera.
Totalmente.
Y esto es algo que en mi vida yo he visto a Boca que tenga 5 jugadores de las inferiores jugando de titular y aparte jugando muy bien.
Y los que están en el banco, por entrar por también.
Eso, están en el banco. O sea, tenés un crack como Barco y tenés a Usandes, que es un 3,
que es otro monstruo.
Potente. Quería recalcar eso.
Muy bien. Dirige Herrera.
Perdón, pues, muy noble lo del señor.
Ah, bueno, muy noble, es un periodista, muy bien. Es un periodista de Penal Sin Barrera, ¿no?
Objetivo. Objetividad ante todo.
Sí, este no es, como programa, siempre. No es un programa partidario. Queremos destacar que dirige Herrera. Talleres viene invicto de local en este campeonato. Ganó 6 de los 7 partidos, solamente empató con Boca y recibió solamente 2 goles. Así que vamos a ver, Juliancito.
Tiene una buena defensa Talleres. No sé si jugará Tenaglia o no. El estaba otro día contra Colón guardó inexplicablemente el cacique Medina, guardó jugadores. Perdió el partido, pero guardó jugadores pensando en el partido de hoy. Me parece que no fue una buena medida.
Le vamos a dar un espacio a Racing. ¿Qué opina, Fafa?
Y a ver, Tapa, no sé qué opinás de Racing. Yo
conforme con Gago, no. Tiene los pergaminos suficientes.
Insólita la contratación de Gago. Mi opinión, no sé vos.
Mirá, la verdad que el palmaré de Gago a nivel técnico no amerita que sea el director técnico de Racing. Pero muy a su favor, a mí me gusta el fútbol que trata de hacer jugar. Y en Racing tiene más jugadores que en Aldo Civi. Así que vamos a ver si puede hacer prevalecer a los jugadores de buen pie, que en Racing no están jugando hace rato.
¿Quiénes serían?
Rojas es uno. Rojas no jugó, creo que nunca bien desde que está en Racing. Después tenés a Lovera, que viste, alterna mucho más malas que buenas. Chancalay, que arrancó muy bien y ahora se quedó. Miranda, que está flojísimo. En definitiva, él va a tener una defensa mucho mejor que en Aldo Civi, porque tiene un arquerazo, tiene un 4 que va mucho al ataque como le gusta a él, que es Cáceres, que es un correcto lateral. Tiene a Mena por el otro lado, que para mí es un monstruo, y tiene 2 centrales buenos. Entonces, Sigali sobre todo. El problema es el mediocampo, que no marca, no quita, no juega, no corre, no nada. Entonces, ahí. Y el mediocampo de Racing es un desastre. Entonces.
Tapir, escuché que no sé si van a hacer uso de la opción por Copetti.
No, y lo quiere Gallardo. Para mí, Copetti en River, acuérdense lo que les digo, si llega a ir y lo agarra Gallardo, va a ser un fenómeno.
Tal vez un trueque por Fontana, si querés.
No, te lo dejo a Fontana, pero no creo, porque vale $1,000,000. Racing ya había cerrado de palabra el uso de la opción.
No. Nosotros pagamos 2.5 por Fontana.
¿2.5?
Es más caro.
Es más caro.
Salí ganando, ¿eh?
Y sí, es probable. Es probable.
Pero la, bueno, la gente en las redes pide que no lo compren, que no lo agarre a Copetti. La gente de River.
¿La gente de River no lo quiere?
No, que quieren que Girotti se fogue.
Bueno, que, sí, está bien.
Es River que tiene... escuché comentarios. No, que River juega al fútbol, no al rugby.
¿Eso dijeron? Bueno, está bien, es verdad. A mí me gusta Copetti. El tipo deja hasta la última gota de sangre.
Así tuvo buenos partidos al principio. Ahora es muy criticado, pero...
Pero porque el equipo no está funcionando, esa es la realidad. Pero a mí, yo lo tendría, es una muy buena opción para tener en el banco.
¿Quién te hubiera gustado como técnico? Si tuvieras que elegir uno, no importa si está disponible, si no está disponible. ¿Cuál era?
El Chacho.
¿Ese el técnico a la medida de Racing?
Para mí es el mejor técnico que tuvo Racing junto con el Coco Basile.
Bueno,
sin ningún lugar a dudas.
¿Cuántos técnicos que ha perdido el fútbol argentino en este campeonato, no? Por ejemplo, bueno, lo de Pablo Montero venía medio cantado, ¿no?
Sí, crónica de una muerte anunciada, frase hecha pero muy apropiada para el presente de San Lorenzo. Inexplicablemente lo contrataron a Montero sin, como decía, me gusta la palabra que utilizaste, palmarés.
De palmarés.
Sin palmarés como DT. Venía de la sede Italia y realmente papelón lo que hizo en San Lorenzo, línea de 5, un mediocampo muy, muy pobre, sin marca y sin distribución, poniéndolo a Ortigoza de titular y aferrado el puesto, realmente muy flojo lo de Montero, y hace tres o cuatro fechas que era ciclo cumplido y él quería seguir, no sé cómo era el arreglo con los dirigentes. Por suerte se fue, ojalá San Lorenzo contrate un técnico. Si me preguntás, no sé quién quiero que venga, pero está muy difícil. Y también otra cosa, los jugadores son mediocres.
Les armaron el equipo, ¿no?
Eso es lo que iba a decir acá. Porque San Lorenzo no cambió un técnico. ¿Cuántos van en estos últimos dos años?
No más, cuatro años, fracasaron todos los técnicos.
Bueno, por eso, entonces, viste, es difícil. Decís, es el técnico, son los jugadores, qué sé yo. En Boca resultó, se fue Russo y la verdad que Bataglia lo reemplazó muy bien y Boca está jugando muchísimo mejor.
Sí, mucho mejor.
Mucho mejor.
Mucho mejor. Le erró con River nomás con la formación,
sí,
para mí.
Sí.
No fue fiel
a lo que fiel. Exactamente.
¿Cuántos técnicos, no? Que han...
Y hay muchos. En Racing, Pizzi, Úbeda, Russo en Boca, el gallego Méndez. Bueno, acá se da otro caso que lo reemplazó el traductor. Y el traductor está haciendo una gran campaña con Godoy Cruz. Después tenés a Mesera en Gimnasia, el Zapito Colioni, Rondina, el Mono Burgos en Newell's. Lo reemplazó Gamboa y Gamboa también se va. Y ahora viene Taffarel, creo, si no me equivoco. No quiero decir una cosa por
Adrián
otra.
Adrián Blas Taffarel, sí.
Bueno, después tenés, qué sé yo, Madelón en Platense, que ahora está Espontón, Gago, que se fue de Aldosivi, ahora está Palermo. No sé, son un montón, 14. ¿Quién más? Asconzábal.
Hoy se fue Sanguinetti de Banfield.
El ruso Zielinski, que lo reemplazó de Felipe, y ahora está el Cholito Guiñazú. Una locura.
El huevo Rondina que se fue a Arsenal, está en Central Córdoba y de 8 partidos ganó uno
y está ahí otra vez, viste. Por eso es difícil.
Tavares en Uruguay.
Tavares que se aferra al puesto como loco, que también es un tema para debatir, que no tenemos mucho tiempo, pero ¿vale la pena?
No sé, bueno, queda aferrado. En realidad, yo creo, y lo que dice, leo mucho la noticia de Uruguay, que si no sacaba ese tercer puesto en el Mundial, que gana por un penal, contra Ghana, casualmente, que la tajada esa de Luis Suárez, que marró el penal, gana. Sé que se sostiene en base a eso, que ha desaprovechado una camada de jugadores buenísima. Forlán, etcétera. No estoy de acuerdo yo con que digan eso, me parece que Tavares
sido
un embajador del fútbol uruguayo, a mí me gusta.
Pero en eso estamos de acuerdo.
Aunque está grande.
No, pero no pasa por lo grande. ¿A vos te parece que juega bien Uruguay? ¿Hace cuánto que no juega bien?
No, Uruguay tiene jugadores como para jugar muchísimo mejor.
Muchísimo.
Y se nota que no hay conexión entre las líneas, porque si vos lees el mediocampo de Uruguay, son todos jugadorazos, y el equipo no funciona.
Es así, lamentablemente es así.
Bueno, los mellizos Barros Schelotto reemplazan a Berizzo en la selección paraguaya. Es un caso curioso, no sé si habrá otro igual, ¿no? Mellizos en el banco y los mellizos Romero jugando. No sé si se habrá dado alguna vez. Chilaver se despidió diciendo que Guillermo Barros Schelotto no tiene currículum ni capacidad para ser técnico de Paraguay. Chila siempre sin pelos en la lengua, ¿no?
Buen apoyo para los mellizos.
Es un monstruo. Qué cosa tremenda que es ese muchacho.
Ahora, para no ligarte un palo de Chilaver, aparte es como el gordo, ¿no? Como Diego, no le entra una bala.
Perdón, acabas de decir el gordo. Ya que estás con las efemérides, perdóname,
no
lo pasemos por alto. Ayer, hace 45 años, debutaba el tipo que cambió el fútbol. El tipo que hizo las dos jugadas más icónicas de la historia de los mundiales. Por favor, pongámonos de pie. Diego Armando Maradona debutaba ayer hace 45 años.
Impresionante.
A los 15, casi 16, sí, contra Talleres.
Sí. Es verdad.
Le tiró un caño a un volante, al 5 de Talleres.
La primera que hizo fue un caño.
Hay muchos clásicos esta fecha también.
Fin de semana de clásicos.
Tienes que leer muy rápido.
Si Barcelona, Real Madrid contra el Barcelona. Ajax contra el PSV de Holanda, no nosotros. El Inter contra la Juve. Olympique de Marsella contra el PSG. Manchester United contra Liverpool. Y Huracán contra San Lorenzo.
Bueno, jornada de clásicos. Bueno, Fafa, te escuchamos.
Bueno, chicos, me despido de este programa, este enorme gran programa que he disfrutado mucho, Penal Sin Barrera. A partir del lunes arranco de nuevo mi labor en una sociedad de bolsa que de mercado del cual me fui hace 3 años, y lamentablemente no voy a poder estar presente como todos los jueves en Radio en FM Radio Cultura, pero voy a seguir ligado de alguna manera, no me voy a bajar de ningún grupo y voy a seguir como corresponsal de tenis. De hecho, les voy a dar una información. Acaba de ganar, o hace una horita ganó el Peque Schwarzman en Amberes, le ganó al escocés Andy Murray 6-4 y 7-6 y avanzó a los cuartos de final. Con eso me despido, un lujo estar compartiendo con ustedes. Bueno, el Tapir hoy me dedicó una canción y creo que está apropiada a mi presente. Es como si nos conocemos de toda la vida, pero no éramos amigos y nos hicimos amigos ahora, y es como si me conociera bien de toda la vida. Así que el Negro Diguero, un crack.
¿Le pasas el brazalete?
Le paso el brazalete. No, el brazalete lo tenés vos.
Le paso bueno, el comisario deportivo tiene brazalete también.
El carrilero izquierdo. Y bueno, Dieguito, el alma mater de Penal Sin Barrera, gracias por la invitación. Y bueno, al Tapir también, a Dieguito, Negrito. Y un lujo, voy a seguir ligado con ustedes.
Este programa, en realidad, en un momento no se hubiera hecho si no fuera por tu empuje, porque estamos ya medio rendidos y vos seguías preguntando, vamos que vamos. ¿Cierto, Frances? Dale.
Sí, vamos que vamos. Sigamos,
vamos que vamos.
Vamos con la radio y bueno, se nos acaba el tiempo, nos despedimos con la música del Tapa, nos vamos a ver el jueves próximo. Y les recuerdo que el jueves que viene empieza a 16:30, así no nos pasa esto de estar corriendo, porque tenemos mucho material y nos estamos quedando cortos, y hoy no tuvimos invitado. Negro, bienvenido, va a ser un lujo hacer este programa con vos, y ya hoy mismo me estoy dando cuenta que estás absolutamente a la altura de Penal Sin Barrera.
Gracias, muchachos, fue un placer, una alegría enorme estar acá con ustedes.
Fafa, querido.
Y con los oyentes, ¿no?
Perdón, Negrito.
Y con los oyentes.
Los oyentes.
Fafa, por otra parte, lo último, que tengas mucho éxito, ojalá que te vaya bien y que nada, que acá siempre tenés las puertas abiertas. Va a ser un lujo tenerte como corresponsal de tenis y hablar con vos en cualquier momento. Las puertas de esta radio están abiertas, de este programa.
Muchas gracias.
Con la radio tendremos que hablar ya con otra gente. ¿Con qué nos vamos, Tapa?
Dedicado a Fafa, Should I Stay or Should I Go, de los Clash. Fafita, un placer laburar con vos. Se dijo todo, lo dijo Diego, lo dijo el Negro. Gracias, fue un placer laburar con vos. Y de verdad, el que más empujó junto con Diego para que esto saliera a la luz.
Un trabajo de equipo, sin ni más ni menos. Y ahora empuja el Negrito.
El Negrito está totalmente capacitado.
Buena semana para todos. Gracias. Penal Sin Barrera, nos vemos el jueves que viene 16:30. Decisions bugging me. Endless in the molester. If you don't want me, set me free. Take me careless, me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will
Should I blow? Should I stay or should I?